Las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La desconfianza es una señal de debilidad, solía decir Indira Gandhi. Hoy sería su cumpleaños. Buenos días. Los futuros dicen que las bolsas abren con descensos. Tenemos, sin embargo, la volatilidad bajando. Este termómetro que mide la tensión y la fiebre de los mercados muestra una bajada del 1,3%, es lo que baja ahora mismo el CFD sobre el VIX. Que vemos en las pantallas de CMC Markets, están 24,67, con el futuro del IBEX que empieza a moverse, con caída de 6 décimas, 48 puntos de recorte en 7.930, así que por debajo de esos 8.000 simbólicos o psicológicos. Y venimos avisando que la sesión puede ir de menos a mejor, porque el futuro americano viene en positivo, 2 décimas arriba el S&P en 3.572. ¿Hay algo en el argumento que cambie la escena? No demasiado. Porque los contagios del COVID-19 siguen siendo muy fuertes, se empieza a hablar de que la Fed lo mismo estudia nuevos estímulos, más allá de los del gobierno americano, cuando cambie el poder a manos de los demócratas, pero tenemos en la escena a quien ejerce de líder global ya multilateral, Xi Jinping, foro de la OPEP, los países de Asia-Pacífico, con el presidente chino lanzando un mensaje que enfrenta a los Estados Unidos de conectarse, de economía abierta, sin vuelta atrás y con compromisos concretos. Dice el presidente chino Xi Jinping que va a seguir reduciendo los aranceles y los costes, que va a abrir zonas de innovación y ampliar las importaciones de bienes y servicios de alta calidad. Mientras que tenemos otra cumbre de muy distinto calado, la europea, el Consejo de la Unión, va a hablar de cómo coordinar las políticas de respuesta al COVID-19, pero en realidad tiene delante, sobre la mesa, otra profunda crisis institucional, con el bloqueo ya no de 2, sino de 3 países a los presupuestos. Ya no es solo Polonia y Hungría, se ha sumado Eslovenia. Y lo que estamos escuchando en las voces de sus primeros ministros, pues puede ser inquietante. Escuchen al primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki. Decimos un rotundo no a todos los mecanismos que nos castigan como niños traviesos que tratan a Polonia y a otros Estados miembros de la Unión Europea de manera desigual.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
En una hora nos ocuparemos más de los mercados, iremos viendo con algún detalle otras cosas que se mueven. Mantenemos la vigilancia sobre el eurodólar, parece bastante estable en las pantallas de XTB e incluso la onza de oro en las de Degusa, lo veremos con más detalle enseguida. Vamos a hablar de empresas que también son protagonistas, en particular de Abengoa, quien debería ser el presidente, pero todavía no lo es, por ese limbo en el que se encuentra la compañía. Marcos de Quinto nos contará lo último al respecto de esta importante multinacional tecnológica española, sevillana, a la que sus accionistas dejaron sin consejo de administración ayer, aunque, bueno, estas personas siguen gestionando los activos de la compañía. Enseguida les saludamos. Y tras él entramos en la gran tertulia de la economía. Hoy con Ramón Tamames, Juan José Rubio y Miguel Córdoba. Cuando echemos un vistazo a algunas claves importantes de este día que despierta con Miguel San Martín. Y por el lado esperanzador de las vacunas, Pfizer ha mejorado sus datos clínicos. Dice que la eficacia alcanza el 95% y que esperan días tener ya la autorización de emergencia en Estados Unidos.
Se convertiría así en la primera vacuna desarrollada en Occidente que pueda ser administrada entre la población. Una semana después de asegurar que la eficacia era del 90%, Pfizer presenta nuevos datos. Amplían ese dato hasta el 95% y al 94% en el caso de los mayores de 65 años. El CEO de BioNTech, el socio de Pfizer, Ugur Sahin, espera tener la aprobación antes de final de año.
Si todo va bien, podríamos empezar a suministrar las vacunas a Europa y a los Estados Unidos en la segunda mitad de diciembre y podríamos ver esto, por supuesto, como un regalo de Navidad. Pero lo importante es ahora responder a las preguntas y obtener la aprobación primero.
La Agencia Española del Medicamento ha autorizado el ensayo de fase 3 de la vacuna de Janssen, la de Johnson & Johnson. Van a reclutar 2.000 voluntarios de los 30.000 que van a participar en total.
Pues esa es una de las vacunas que se espera en España, donde el Ministerio de Sanidad ha pedido a las comunidades autónomas sus planes si quieren proponer que las farmacias, por fin, puedan hacer los test de antígenos.
Y se abre a que lo puedan realizar después de que Bruselas le haya recordado que está autorizado y que lo hacen ya, de hecho, en varios países como en Francia, por ejemplo. Eso sí, exige que lo haga personal cualificado con las instrucciones del fabricante. Las comunidades que han manifestado su interés van a presentar los planes enseguida. Son Cataluña y Madrid. Buena noticia para establecer corredores turísticos seguros, como explica el presidente de la Confederación de Hoteles, Jorge Marichal.
Seguimos creyendo importante la suscripción de los corredores turísticos sanitarios y que la Unión Europea elabore un marco claro y común que fomente la conectividad entre los países de una manera segura. Debemos significar que esta campaña es continuación de la petición en el mismo sentido cursada al presidente del Gobierno desde España a través de sendas cartas firmadas conjuntamente por la SEAT y los principales turoperadores, tanto alemanes como ingleses. Sin duda, el testing before travel será la medida que nos acompañará durante muchos meses hasta la implantación definitiva de la vacuna.
Hoy conoceremos, con roces entre el propio gobierno, el plan de apertura de la economía en Cataluña.
Mucha gente se pregunta qué medidas se van a aplicar estas Navidades.
Pues habrá que esperar por lo menos hasta el próximo miércoles para conocerlo. También para el puente de la Constitución, ahí se ha creado un grupo de trabajo que va a elaborar esas recomendaciones. Fechas especiales, pero en las que no hay que bajar la guardia, serán Navidades diferentes, lo ha dicho en el balance de Capital Radio el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero.
Evidentemente todavía no es una situación como para pensar en unas Navidades como fueron las del año pasado, ¿no? Entonces yo creo que aquí siempre hay que, lo que nos ha guiado siempre es seguir los criterios técnicos que marca la Dirección General de Salud Pública. Ya se está trabajando desde la Dirección General, pues pensando en restricciones que tenemos ahora que van a condicionar la celebración de estas Navidades, ¿no?
Pues esto tenemos. Y hoy en el Congreso, votaciones de lo que la Comisión del Pacto de Toledo ha presentado para reformar las pensiones, recomendaciones, y la ley CELA, la reforma de la educación, que está generando una enorme ansiedad en los colegios concertados, en los 2 millones de familias afectadas, que consideran que pueden estar reduciéndose las oportunidades, generando desigualdad a la hora de generar educación. Bueno, vamos a echar un vistazo a la agenda, ya que estamos con esto. Sara Voz, buenos días.
Muy buenos días. Vamos con el último repaso a la agenda de este jueves, y que empiezo de nuevo en España, porque se publica la balanza comercial hasta septiembre y el Tesoro subasta bonos y obligaciones a 3, 5 y 10 años. También Francia subasta deuda. A las 9 de la mañana, otra comparecencia de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Europarlamento. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, ventas de viviendas de segunda mano y el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar a Marcos de Quinto, que será nuevo presidente de Abengoa,
sí,
¿no?
Sí.
Gran compañía tecnológica que puede necesitar a una bot inteligente como yo. Tú se lo dices, y si no le pones la foto del humanoide ese terrorífico de Disney.
Ya
lo has visto,
sí,
en
sí,
el
sí.
Twister.
Sí, sí, lo estoy mirando.
Uf, me voy a tener que desconectar a ver si se me olvida. Así que te dejo. Chao.
Sí, sí, es un rato feo, como dices, querida Sara Bot. Enseguida saludamos a Marcos de Quinto.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Antes, echemos un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Teresa Serrano, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora tenemos que hablar de dos accidentes en Valencia, los dos de entrada a la capital del Turia, en la CV35 en San Antonio de Benajover y en la A3 en Ventas del Pollo. En Barcelona, para avería muy densa la AP7 en Pared del Vallès, de entrada a la ciudad condal. Más dificultades en el acceso a Barcelona por la A2 en Cornellà y San Joan Despí, de salida a la AP7 en Barberà del Vallès. Tráfico lento en Madrid, de entrada a 2 Torrejón, a 3 Rivas, la A4 en Pinto, también la A42 en Parla y la A6 en el plantío. De salida complicada la A42 en Getafe. Y por la niebla, precaución especial en las provincias de Lugo, Cuenca, Albacete, Alicante y Castellón.
¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? ¿Estás harto de seguir pagando comisiones por una baja rentabilidad? En Finizens podemos ayudarte. Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finizens y benefíciate de los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones con los costes más bajos del mercado. Infórmate en el 91 048 3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Si no eres de casarte con un coche, suscríbete a Wabi. Con Wabi puedes cambiar de coche cada mes. En vacaciones, un coche más grande. Este mes, un eléctrico. Y para la nieve, un SUV. Tu suscripción mensual lo incluye todo. Seguro, mantenimiento, asistencia en carretera, comodísimo. Descárgate la app de Wabi Car. Elige el coche que más te guste y recógelo en el concesionario. Wabi, tu coche a tu aire. Wabicar.com.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Capital Radio, la genuina radio económica. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
No entendemos qué está pasando con Abengoa. Lo último que sabemos es que varios acreedores parecen resistirse a extender más el plazo para ejecutar el rescate. El plazo que habría terminado el pasado martes, antes de ayer, el mismo día en el que la Junta General de Accionistas destituyó al Consejo de Administración. Se sigue dando la extraña circunstancia de que el equipo de gestión, en particular Gonzalo Urquijo, el presidente ejecutivo, sigue estando en la gestión de los activos que están precisamente en la sociedad propietaria, es propietaria de esa sociedad, el Holding Abengoa. Debería ser presidente a estas alturas Marcos de Quinto, porque así lo planteó la Junta de Accionistas, pero nada de esto está ocurriendo. Tampoco hay ninguna información enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desconocemos si la CNMV lo está pidiendo. Es decir, estamos en una situación, creo que la calificó de limbo don Marcos de Quinto, nuestro invitado capital. Don Marcos, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué es lo último que usted sabe al respecto?
Pues sabemos poco. Sabemos poco porque si algo se ha caracterizado todo este tiempo es la opacidad y la escasa información que sale del Consejo de Administración reprobado. Y bueno, pues no sabemos en estos momentos cuál es la situación, no sabemos en estos momentos qué es lo que está sucediendo con los acreedores. A nosotros se nos ha cortado absolutamente desde siempre, desde el principio, pues toda información. Y yo no sé si en estos momentos la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues debería de hacer algo, porque por otra parte este Consejo de Administración, que debía de haber formulado las cuentas auditadas en plazo, con esto del COVID creo que hasta el plazo se amplió hasta el mes de septiembre, pues todavía no tenemos las cuentas formalmente auditadas del año 2019, y esto pues es una irregularidad yo creo muy importante.
Sí, es una obligación legal que además es punible. Así que ahora mismo estamos en un momento en el que no sabemos si el contrato de refinanciación puede extenderse, porque ha habido cuatro aplazamientos ya, ¿no? Si no nos equivocamos al contar.
Sí, efectivamente. Esto es una situación, yo creo, inédita en el mundo empresarial español, porque, vamos a ver, un consejo de administración y un presidente están ahí para defender los derechos de sus accionistas, los intereses de sus accionistas. Eso es el único sentido que tiene un consejo de administración y un presidente, que es defender a sus accionistas. Pues resulta que por primera vez, yo creo, en la historia de España, los accionistas en Junta General Extraordinaria les han reprobado y les han cesado. Es decir, los dueños de la empresa, que son los accionistas, le han dicho a este consejo de administración: mire, no confiamos en ustedes y por favor déjenlo. Y ese consejo de administración se ha aferrado a los sillones y sigue pues disponiendo y actuando en contra de los intereses de los accionistas que han sido expresados en esa Junta General Extraordinaria. Luego nos preguntamos a qué otros intereses están respondiendo ellos, porque la situación es absolutamente inédita.
Sigue habiendo mucha confusión. Algunas fuentes dicen que entre los acreedores, por ejemplo, el fondo KKR no es partidario de que se amplíen los plazos. También se está contando esta mañana que Santander ha decidido convertir los créditos impagados en acciones, lo que en cierto modo también va cerrando un poco puertas a conversaciones.
Sí, vamos a ver, esperemos que en algún momento los que están, por decirlo así, en una situación por lo menos atípica al mando de la empresa, después de haber sido reprobados por los accionistas, pues a ver si dan alguna explicación o hacen algún comentario ahí al respecto. Sí. Porque lógicamente pueden incurrir en unas responsabilidades tremendas el hecho de no seguir las instrucciones que la Junta General Extraordinaria pues ha emitido. Son explícitas. Entonces, vamos a ver si esta gente pues va a hacer cosas en contra del interés expresado de los accionistas, que son los dueños de la empresa.
Porque aquí, ¿quién debería actuar? Porque estoy pensando también que el gobierno andaluz debería haber formalizado también su participación, pero para eso necesita el acuerdo de los acreedores y no existe tal acuerdo.
No existe tal acuerdo y bueno, esto es también sorprendente. Yo estoy todo el rato viendo esta presión que hay sobre el gobierno andaluz, sobre 20 millones que tiene que poner, y si no, esto es un desastre, etcétera. Y por otra parte, conseguimos en esta Junta General Extraordinaria suspender un bonus que se iban a auto-otorgar 25 directivos de la empresa por valor de 58 millones. Entonces dices, pues por lo menos, hombre, no es ético en una empresa que aparentemente está en esta situación tan extrema, pues no es el momento precisamente de otorgarse un bonus de esa cuantía.
Da la impresión, don Marcos de Quinto, que aquí alguien en algún momento debe presentar algún tipo de demanda, denuncia, algo, ¿no? Actuar.
Sí, bueno, lo vengo a hacer, eso es una agrupación de accionistas, de 1.350 accionistas. También quiero dejar claro que no son fondos ni accionistas, ni inversores profesionales, ni grandes especuladores, sino de gente normal que tenía sus ahorros puestos en acciones de Abengoa y que ha visto con sorpresa que de repente este consejo de administración pues les ha venido a decir que, mire, la empresa que ustedes tenían pues ahora resulta que está en preconcurso. Y cuando estos accionistas han dicho, bueno, pero denos la auditoría, enséñanos los números, pues no. Y además, pues el valor de sus acciones en la nueva compañía, pues en vez de tener 100%, tienen el 2,97. Bueno, y esa valoración que ha hecho KPMG, ¿la podemos ver? ¿Se puede revisar? No. Entonces, bueno, esto no sé qué nombre tiene esto, pero por supuesto yo creo que va a llevar, pues, espero que yo tenga lo primero de todo una solución negociada, pero si no, pues lógicamente se abrirán muchas otras posibilidades.
La de los tribunales, supongo. Por cierto, ¿puedo preguntarle, Marcos, qué interés personal tiene usted en Abengoa? ¿Por qué está usted metido en este lío?
Ninguno. No tengo absolutamente ningún interés personal en ello. No soy accionista de Abengoa. Abengoa Sers me llamó para ver si de alguna manera pues podría ayudarles. Eso es lo que estoy haciendo, e incluso yendo más allá, es decir, si en estos momentos se puede dar una solución consensuada, ni siquiera mi interés es el perpetuarme o estar ahí como presidente, sino incluso yo recomendaría que entre todas las partes se pudiera elegir un presidente de consenso. En este caso, el actual presidente, don Gonzalo Urquijo, pues lógicamente no cuenta en absoluto con la confianza de los accionistas. por lo cual yo creo que lo ideal sería buscar una solución consensuada entre todos. Yo simplemente estoy aquí para ayudar, no tengo ningún interés económico, no recibo ninguna remuneración por ello y me contaron la situación y estuve dispuesto a ayudarles. Eso es todo.
Esperemos que no acabe usted tan frustrado como por su paso en la política. No sé si tiene esa sensación tras abandonar.
No, mi paso por la política de frustrado, nada. No. Tengo además muchísima, muy buena relación, tanto con Albert Rivera como con Inés Arrimadas, y mi paso ha sido para mí un maravilloso máster. Y además, pues eso, pues mi salida, pues me sigue manteniendo la amistad personal con todos mis tres compañeros de partido, pero esa salida lo que ha hecho también ha sido incrementar mi número de amigos fuera también del partido. Luego, estoy encantado y ha sido una experiencia maravillosa. En un año y dos meses he vivido dos elecciones generales, he estado en la ejecutiva, he visto las cosas por dentro y eso que me llevo.
Y ahora cuando mira lo que está ocurriendo en el Parlamento, lo que está pasando ahora mismo en España, en la política, en las decisiones, con los presupuestos, ¿qué piensa?
Bueno, sigo enganchado. Es decir, hoy también posiblemente entro directamente de la web del Congreso, por lo cual empiezo a ver en directo todo lo que está sucediendo. Sí. Veo a mis compañeros, veo a compañeros de otros partidos, a veces les mando un WhatsApp diciendo, he visto que has llegado tarde o tal, y hago algún comentario, pero lo sigo viviendo de cerca, me interesa mucho. Y lo que está pasando con los presupuestos, yo tengo una cosa que me parece increíble. Cuando se hablan presupuestos y se negocian, básicamente es como que todos los partidos lo que están viendo es saber qué partida piden, qué cosa piden, qué va a costar más dinero para ponerse la medalla. Pues gracias a nosotros se hizo esto, pues gracias a nosotros se hizo lo otro. Cuando a mí lo que yo espero es que alguien, en vez de proponer ideas de gasto, propongan ideas de reducción de gasto. Porque si bien lo sabes que la IDEF ha comentado en varios momentos que hay un, más o menos calculan un 15% del gasto público que es redundante o que es innecesario o no prioritario, por lo menos. Y dice, bueno, pues que alguien meta mano a eso es lo más importante.
Hoy estamos recordando en el aniversario, sería con su cumpleaños, a Indira Gandhi. Solía decir que hay que vigilar a los ministros que no pueden hacer nada sin dinero y aquellos que quieren hacerlo todo solo con dinero. Marcos de Quinto, un placer compartir esta conversación en Capital Radio. Suerte.
Igualmente.
Un saludo.
Un abrazo. Muchísimas gracias. Adiós.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio. Con la gente que aporta y no se aparta.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Operar en acciones con bajas comisiones? Se puede con los CFDs de CMC Markets. Renta variable española, americana, alemana, ETFs, índices, más de 8.000 acciones de todo el mundo desde una única plataforma múltiples veces premiada. Next Generation, con una app para operar desde su móvil. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online. El 79% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía, don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Qué tal, profesor?
Pues, don Luis, bastante bien dentro de lo que cabe personalmente, pero bastante preocupado por la situación que hay en Europa todavía con el virus, situaciones preocupantes en Italia, en Francia, en el Reino Unido y en España, porque a mí la cifra que más me llama la atención siempre es la cifra de muertos, y ahí estamos en una subida importante. Creo que queda mucho trabajo por hacer, mucho trabajo.
Sin duda, los que se reconocen y luego están los que no se cuentan, que son también muchísimos. Hoy nos acompaña también Juan José Rubio, catedrático de Hacienda Pública, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente y compañía.
¿Cómo vamos?
Bueno, bien, esperando un poco acontecimientos respecto a las decisiones que se vayan tomando en los próximos días respecto a la gestión económica, sobre todo el tema del presupuesto. A mí, como por el área que me compete, es un tema que sigo casi a diario y preocupado, porque realmente las noticias que nos van llegando, las últimas noticias de la Unión Europea, ponen en cuestión incluso las cifras que ha dado el gobierno respecto a las estimaciones de ingresos públicos que se van a obtener.
Sí.
Entonces, desde esa perspectiva, el déficit público, de nuevo, no es creíble ya, y por lo tanto se nos va a disparar déficit y deuda pública, y esa es la preocupación básica que nos está haciendo llegar la Unión Europea.
Es que si preguntamos quién se ha creído o ha dado credibilidad, por decirlo de una forma más educada, a las cuentas del gobierno, la respuesta es, salvo el propio gobierno, nadie. Don Miguel Córdoba, profesor de Economía Financiera en la Universidad San Pablo CEU. ¿Qué tal, don Miguel?
Muy bien, Luis Vicente, encantado de estar con vosotros.
¿Usted se las cree, las cifras de ingresos previstas? ¿Por qué no son creíbles?
El pato Donald puede, pero realmente creo que efectivamente los ingresos están inflados. En la época en la que estamos, que van a crecer los ingresos, pues si se lo cree, que se lo crea. Estamos el año que viene, vamos a ver, las empresas van a seguir teniendo pérdidas, y las que no tengan pérdidas tendrán más imponible negativa en el 2020 y lo van a pagar. Entonces, los ciudadanos, pues hay un montón más de paro, pues lógicamente pues tampoco van a pagar IRPF, y si no tienen dinero, pues no van a consumir, no se va a pagar IVA. Entonces, quiere decir que se lo cree, que se lo crea. Y luego el gasto público, ya le han dicho al gobierno, oye, mira, me parece que no lo has estimado bien, porque efectivamente el gasto público está siendo, con el tema de ERTES y otras cosas, tremendo. Entonces, efectivamente, coincido con Juanjo, el agujero va a ser especialmente elevado.
¿Quién se atreve a poner ese número, eh?
Bueno, ese número va a tener este año dos dígitos seguro. Evidentemente, el déficit de este año yo creo que puede estar en torno a un 12-14%, pero el año que viene yo creo que no bajará del 10%.
Uf, ¿y ustedes?
Sí, yo estoy de acuerdo con Miguel. Está dando una cifra muy ajustada respecto a lo que puede ser el comportamiento del déficit y de la deuda en el año que viene.
Bueno, es que tuvimos ayer la información del nivel de deuda a escala mundial para los países menos desarrollados, que está en torno a un 60% del PIB, entre otras cosas porque no les da crédito casi nadie, claro, no tienen solvencia muchos países y está contenida la deuda. Pero en el caso de los países desarrollados estamos en el torno al 125%, es un pico levemente superior al del año 1946, terminada la guerra, que se había financiado en gran parte con endeudamiento público, claro. O sea, esto es como una guerra, y es un mal ya, en 125 por encima van a estar Estados Unidos, Francia, Alemania, España, naturalmente ya hemos estado, ya estamos seguramente por encima, y los bancos centrales son los protagonistas, los grandes hacedores, mientras puedan, que yo creo que van a poder durante largo tiempo porque afortunadamente no hay inflación, el mercado de capitales está sobreabundante, hay recursos por todas partes. Bueno, pues vamos a ver, tendremos que pechar así con la situación los próximos 2 años, no cabe duda.
¿Solo 2 años o más? Porque
yo creo que 2 años emitiendo deuda, diríamos por encima de lo normal.
Y 20 pagándola.
Luego ya vendrá ya un comienzo de bajada. Yo creo que el año 2023 estaremos ya en una situación más normal, suponemos. Todo depende de la pandemia, claro.
Sí.
Bueno, de hecho, los 68.000 millones de euros de préstamos condicionados que están dentro del paquete de la Unión Europea se pueden conceder en un plazo de hasta seis años, pero claro, el periodo de amortización va hasta el año 2058. O sea, quiere decir, a sufrir este efecto durante prácticamente 25-30 años.
Sí, bueno, pero yo quería decir, cuando la curva de emisiones netas anuales empiece un poco como el de la pandemia también, un poco a
declinar,
para abajo, para
sí.
abajo.
Sí, sí, sí.
De todas formas, profesor Tamames, que usted también es catedrático Jean Monnet, en la Unión Europea, sí. Tenemos un problemita con los países que están bloqueando el presupuesto, ¿o no lo considera? Tenemos 3 ya,
sí,
¿eh?
Sí, pero yo creo que eso es un problema de unos meses, como mucho, 2 o 3 meses. Al final, Polonia y Hungría tendrán que aceptar que el Fondo Europeo de Recursos de la Recuperación funcione. No tienen más remedio, se están oponiendo porque a ellos les están poniendo las peras al cuarto con sus decisiones autoritarias en relación con la justicia intervenida por el Ejecutivo, etcétera. Pero eso es flor de unos meses, como mucho 2 o 3, yo creo. En cualquier caso, se acaba de aprobar el presupuesto de la Unión y lo otro tampoco estaba tan maduro. Yo creo que ese problema se resolverá. El problema es a medio y largo plazo el nivel de endeudamiento que empieza a ser ya muy muy preocupante, pues eso, al nivel de 1946.
Sí, sí,
no sé si el año 46 estaba también la deuda de préstamos y arriendos, que eran las deudas con Estados Unidos, del Reino Unido, sobre todo 30.000 millones de dólares, que entonces era una cantidad impresionante, y con la Unión Soviética, que luego la condonaron, la Unión Estados Unidos condonó las presiones de Keynes, y después la Unión Soviética dejó de pagar la deuda porque dijo, nosotros hemos ganado la guerra en el frente del este, ¿no?
Sí, yo aquí creo que los británicos nunca se han creído la Unión Europea, y aquí nos hicieron un regalito de salida, porque ellos pensaban ya en el Brexit y cosas de estas, porque siempre ha estado en su subconsciente, como fue la incorporación de una serie de países del antiguo telón de acero, entre ellos Hungría y Polonia. Y estos países, el único interés de pertenecer a la Unión Europea ha sido beneficiarse de su pertenencia desde el punto de vista económico. Ellos no tienen ningún compromiso en lo que es la Unión más allá, la Unión política, la profundización democrática. Son países que no se han despegado de sus TIC autoritarios, y por lo tanto, realmente, si queremos construir una Unión económica y política fuerte, hay que reconducir a estos países, o bien buscar unas alternativas de votación que no sean unanimidades, porque si no vamos a estar siempre en una situación precaria respecto a las decisiones de la mayoría.
Miguel.
Sí, la verdad estoy de acuerdo con vosotros. Esa ampliación hacia Europa Este que se hizo en la última parte de la construcción de la Unión Europea tiene sus inconvenientes. Evidentemente, el derecho de veto unitario es algo muy duro para una Unión Europea que tiene 20 y tantos países. Yo creo que los cimientos de la Unión Europea no eran muy sólidos y creo que hay que dar una vuelta, pero prácticamente a todo, ¿no? Realmente la Unión Europea tiene que decir si hace arre o hace so. No sabemos realmente hasta dónde queremos llegar. A mí me gustaría que se llegara a un modelo como el de Estados Unidos de Europa, similar al americano, con un modelo federal. Pero yo no les veo a los países por esa vía, ¿eh?
Pues fíjense qué contraste hay hoy en la información de esto que estamos contando y analizando la gran tertulia de la economía con lo que está ocurriendo en el otro lado del planeta, donde hay otra cumbre, es el foro de la APEC, y donde un líder está ejerciendo de eso, de líder. Enseguida le van a escuchar.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía.
Vontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/M. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Eres tú la que dice
que no está, que lo he buscado por todas partes.
Y al siguiente,
ay, ¿a qué voy yo y lo encuentro?
Y es que un día eres joven y al siguiente necesitas un plan de pensiones adaptado a ti. Bankia, así de fácil. Consulta el documento de datos fundamentales para el partícipe en bankia.es o en oficinas Bankia.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el banco de tu nueva casa.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Por cierto, adelanto que las bolsas van a abrir hoy con recortes en Europa. En España el IBEX en torno al 0,6-0,7%. Así que por ahí, justo por debajo de los 8.000 puntos, en 7.925 está ahora mismo el futuro. Pero es verdad que el futuro del mercado americano, y van dos sesiones seguidas de recortes, ya viene rebotando muy poquito, una décima. El S&P está en 3.569, así que lo mismo, la sesión va de peor a mejor. Estoy viéndolo en las pantallas de XTB.
Para los inversores, buenas noticias de XTB, que rompe el mercado de las acciones y los ETFs. Lanza su tarifa 0% comisiones. Has oído bien, 0% comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online sin moverte de casa y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. No pagues más comisiones. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Bien, pues escuchen ahora a un líder ejerciendo de líder, al presidente chino Xi Jinping, que aunque no es el anfitrión de este foro APEC que ha comenzado, sí que ha lanzado un par de mensajes muy directos al mundo y a Estados Unidos en particular. Uno, vamos a rebajar todo lo posible los aranceles. Dos, vamos a comprar cosas de calidad al resto del planeta, importar cosas de calidad. Y miren lo que dice textualmente. La apertura es la base para que un país avance y el aislamiento hará que se quede atrás. En el mundo actual, la globalización económica es irreversible y ninguna nación puede cerrar la puerta y desarrollarse sola dentro. China está profundamente conectada con la economía y con el sistema mundial y no hay vuelta atrás. ¿Qué me dicen a esto, don Ramón Tamames?
Pues yo le diría que me recuerda la conversación que tuve hace un año y medio o poco más cuando vino Xi Jinping a España, estuvo en Madrid, y el rey Felipe le ofreció una cena de gala, a la que me invitaron también. Y al final, cuando me iba a despedir del rey, me dijo, don Felipe, me dijo, no te vayas, Ramón, que te voy a presentar al presidente de China. Y allí estuvimos hablando Xi Jinping y yo, pues un cuarto de hora con un intérprete chino-español. Sí. Una cosa, pues a mí me pareció casi irreal, ¿no?, estar con él. Bueno, pues me parece un hombre juicioso, es autoritario, es leninista, partidario de una economía mixta ya, pero con el leninismo, es decir, un partido único con todos los poderes omnímodos, valga la expresión. Y ahora pues se está poniendo a la cabeza del mundo, se está poniendo porque claro, Estados Unidos se ha replegado en el Pacífico, lo primero que hizo Trump fue retirarse del proyecto que incluía la India, pero no incluía la China en todo el Pacífico, y ahora nace el RCEP, y en la asamblea de APEC que se está celebrando hoy, pues naturalmente es una fiesta porque no está Estados Unidos dentro, y está China, está Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y los 10 países de la ASEAN, de las naciones del sudeste asiático. Son 2.000 millones de personas, un mercado de 2.000 millones y con un tercio de la economía mundial. Bueno, pues eso es un paso adelante impresionante que van a implicar una recuperación del mercado mundial en poco tiempo. Impresionante que China esté a la cabeza hoy y Estados Unidos con un problema de que tendrán que echar al presidente de la Casa Blanca con la Guardia Civil, si la llaman.
A la Guardia Civil, la Nacional.
Creo que le tendrán que llamar a la Guardia Civil.
Porque la Nacional sigue siendo el comandante en jefe hasta el final.
No hay Guardia Nacional en el Distrito de Columbia.
No, hay, efectivamente. Juan José.
Sí, mientras tanto nosotros discutiendo si es Galgos o son Podencos a la Unión Europea, preguntándonos entre nosotros. Tenemos que adoptar una decisión de grupo, de área económica, de interés económico conjunto de la Unión Europea, porque si no pasaremos a ser una anécdota en la historia económica. Hay que fortalecer el eje atlántico, a ver si con el nuevo presidente, con Biden, se puede reconstruir puentes y crear ahí una fortaleza económica importante con Canadá, incluso con Latinoamérica, y por lo tanto hacer frente en el sentido económico a esa unión económica que se ha formado en Asia-Pacífico, porque es verdad que todo el régimen, todo lo que es el eje económico está pivotando hacia esa zona y hay que reconstruir un poco nuestras fortalezas desde el punto de vista económico. Es verdad que China tiene una ventaja importante y es que bajo un férreo régimen político está desarrollando un capitalismo salvaje también, puro, de economía.
Sí,
es una cuestión que habría que estudiar en los libros de historia económica o de estructura económica, pero evidentemente tiene una fortaleza enorme y sí comparto gran parte del discurso. La globalización ha venido a quedarse y queramos o no, no se puede poner puertas al campo. Y a partir de ahí lo que tenemos que hacer es fortalecernos cada uno de los bloques en la ventaja comparativa que tengamos y a partir de ahí poder desarrollar comercio multilateral en beneficio de todos.
Además, cuando yo digo leninista me refiero a que Lenin fue el promotor de la NEP, de la nueva política económica, para hacer una economía mixta en vez de ir a la sovietización, que solo hizo Stalin. Y él tenía unas conversaciones extraordinarias con Hammer, el gran empresario norteamericano que iba a verle, el presidente de la Occidental Company, que era una petrolera muy notable. Bueno, pues están en pleno leninismo de una economía ya no es comunista, ni mucho menos, el sector privado prevalece, pero con un partido y una organización monolítica del propio PC chino. Eso es una nueva configuración del sistema chino con una prosperidad sin límites y un avance tecnológico extraordinario. Van a poner en duda los principios del dinamismo del capitalismo occidental. Yo creo que por una lucha ideológica y política, claro.
Esa cuestión es importante. Profesor Córdoba.
Sí.
Vamos a ver, sí, lo que pasa es que la diferencia, con 100 años de diferencia, es que Rusia estaba cerrada, estaba bloqueada, y evidentemente no había globalización. La globalización actual se basa en algo que hemos permitido los occidentales. Hemos convertido a China en la manufacturera del mundo, de tal manera que, sobre todo al principio, por sus bajos costes y tal, pues hemos, las empresas europeas, americanas, lo hacemos en China, que es baratito. Y claro, les hemos pasado el trabajo. Luego les hemos pasado el know-how administrativo al back office, a los indios, y entonces, claro, el problema que tenemos es que al final nos convertimos en parque, no nos hemos convertido en parque temático, decíamos, tenemos que recuperarnos. Bueno, no es es complicado, porque bueno, en un mundo globalizado China es difícil de batir, y si encima coge todo el dinero, como dice Xi Jinping, y dice, con el dinero voy a hacer compras de calidad, voy a comprar lo mejor que haya por ahí, bueno, el flujo que entra el dinero por las ventas de manufacturas, y con ese dinero cojo y le pongo a comprar, pues yo qué sé, las grandes empresas tecnológicas que podamos encontrar por ahí por el mundo. En paralelo, coger en China para las materias, perla en China, en África, para las materias primas, y por fin hacen ese famoso objetivo de los británicos, de tener un tren que va desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo. Sí. Lo están haciendo muy bien, ¿eh? Yo, sinceramente,
por ejemplo, creo...
Por eso tenemos que ponernos las pilas, si no, estamos perdidos. Es evidente, ¿sí?, que el peso específico de China es tan importante que o nos unimos y creamos una alternativa económica mundial potente, o nos aplastarán.
Por peso, sí, gravitacional. Es mucho más complicado eso, el decir que Estados Unidos tiene 13 portaaviones atómicos y que el Pacífico lo puede controlar. Todo eso es historia del pasado. Hoy sí, la situación es mucho más, digamos, tensa, y China va a seguir creciendo tecnológicamente mucho, y entonces yo creo que lo que hay en el horizonte es cambiar el sistema de hegemonía de Estados Unidos por un orden multipolar en el que estén ya China, Estados Unidos, la Unión Europea, África, Iberoamérica, etcétera, los grandes protagonistas mundiales, y que no sea solo Washington DC.
Pero el problema es que yo creo que los chinos ven las proyecciones, por ejemplo, las proyecciones de población. 2/3 partes de la población mundial vivirán en Asia para el año 2050. Es que a China no le hace falta negociar, simplemente tiene que esperar. Tiene que esperar, y para convertirse en el gran país líder a nivel mundial.
No, yo creo que el líder mundial, como líder ha sido Estados Unidos siglo y medio, sí, eso es imposible. China no tiene las características que tenía Estados Unidos, de una cultura occidental, anglosajona originariamente, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos abocados a un entendimiento, a un nuevo orden, sí, multipolar, en el que China tenga su presencia, Estados Unidos la suya, Europa la suya, y no se decida todo como antiguamente en Washington DC. Claro, ese es el gran cambio que está en curso.
Los grandes cambios son los que examinamos en esta gran tertulia de la economía, y hoy queremos dar las gracias por compartir esta visión de este momento de transformación a nuestros invitados, don Miguel Córdoba, don Juan José Rubio, don Ramón Tamames. Gracias, profesores, cuidaos mucho.
Un abrazo.
Buenos días a todos.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
¿Inviertes en acciones o ETFs habitualmente? Entonces esto te interesa. Invierte en acciones de bolsa española o extranjera sin comisiones, hasta 100.000 euros al mes. Entra ahora en xtb.es y abre tu cuenta 100% online en 15 minutos.
Riesgo 6/6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Para personas inquietas, Capital Radio.
Fondos Dunas Valor. 3 años de crecimiento. 3 años de consistencia. 3 años de compromiso. 3 años aportando valor con nuestra gestión. Contrata la gama de fondos Dunas Valor y descubrirás que nosotros sí cumplimos. Entra en dunascapital.com. Lo celebrarás.
Capital Radio existe para ayudar a las personas a formarse y conocer la verdad de la economía. Los valores que Capital Radio defiende son la verdad, la libertad y la responsabilidad. Capital Radio es una empresa independiente que no se identifica con ideologías políticas. Capital Radio está aquí para ayudar a las empresas a comunicar cómo crean valor. Capital Radio apuesta por empresas sostenibles, transparentes y comprometidas con la sociedad. ¿Y tú? ¿También quieres trabajar por un mundo mejor? Aquí tienes tu sintonía. Capital Radio, con la gente que aporta y no se aparta. Capital Radio.